Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. En este primer cuarto del programa va a venir la primera de dos entregas acerca de cómo la NBA hace dinero. Derechos de televisión, merchandising y ventas de tickets son sus fuentes de dividendos primarios. La NBA tiene una reputación de ser la más innovadora de todas las ligas profesionales deportivas norteamericanas, ganando dinero a través de una combinación de fuentes, incluyendo derechos de televisión, merchandising y ventas de ticket. Dado que no es una compañía pública, la NBA no da a conocer los detalles financieros al público. Sin embargo, acorde a la revista Forbes, quien regularmente compila evaluaciones de los 30 equipos de la NBA, los dividendos totales a lo largo de toda la organización alcanzaron la friolera de 8.760 millones en la temporada 2018-19. Cada uno de los equipos vale al menos 1.000 millones y un equipo vale en promedio 2.120 millones, aproximadamente un 14% más alto que en la temporada 2017-18. Para que podamos entender mejor a la liga, tendríamos que tener en cuenta varios datos. En primer lugar, la NBA fue fundada después que las principales ligas deportivas norteamericanas, en la temporada 46-47, bajo el nombre BAA, Basketball Association of America, y ha pasado décadas capturando a sus contrapartes en béisbol y fútbol americano. Fue la primera liga en transformar su Juego de las Estrellas en un fin de semana de 3 días, el All-Star Weekend, lleno de eventos, lleno de diversión al público, el primero en dibujar una porción significativa de sus dividendos a través del merchandising. La NBA es también la primera en desarrollar concienzudamente sus mejores jugadores, explotar sus mejores jugadores y transformarlos en superestrellas a nivel global, lo que ha potenciado la popularidad de la liga en el exterior. La NBA transmite en cada continente. Mientras en la década del 60 las plantillas eran casi uniformemente compuestas por jugadores americanos, al finalizar la temporada 2019-2020, 108 de 450 jugadores en los rosters NBA provenían de fuera de los Estados Unidos, proveniendo de 38 países diferentes. En Norteamérica, la NBA florece, pero no domina. Los dividendos son aproximadamente la mitad comparado con lo que es la NFL o la Major League Baseball. Aún así, estas ligas no necesariamente compiten entre sí en términos de negocio. Aún así, una de las principales diferencias entre las ligas grandes americanas es el origen de las diferentes fuentes de dividendos que tiene la NBA, lo cual incluye televisión, merchandising, patrocinios, sponsorships y tickets. La NBA ha crecido en popularidad en los Estados Unidos, con la liga pasando a la Major League Baseball como el segundo deporte más popular en los Estados Unidos. Sin embargo, con promedios de TV relativamente bajos en relación a lo que es el mercado de consumo deportivo americano, el básquetbol profesional aún así tiene muchísimo margen de maniobra como para devenir en un futuro el deporte más visto. Vamos a hablar ahora de los dividendos de televisión de la NBA. A diferencia de otras grandes ligas deportivas, la televisión compromete una parte importante de lo que es la estrategia de negocio de NBA. La TV es una opción atractiva para muchos fanáticos de NBA por cuanto a que ellos pueden ver el partido gratis, menos el costo de su proveedor de cable o servicio de TV. Los eventos deportivos en vivo permanecen populares a pesar de la tendencia en aumento de programas de televisión por streaming y el uso extendido de DVR, es decir, de reproductor de video digital. Entre el costo de los tickets a un evento en vivo, el estacionamiento, la comida que se consume, muchos fanáticos optan por quedarse en casa a mirar partidos en NBA, lo cual es un factor clave en el cual por qué la publicidad, los dividendos de publicidad de la NBA y los contratos de televisión se han incrementado con el correr de los años. Mientras los contratos de televisión de la NFL son famosamente lucrativos y están firmados exclusivamente con redes nacionales, en el caso de la NBA transmite 277 partidos de liga regular, es decir, poco más del 20% de su grilla de calendario de 1.230 partidos a nivel nacional en la temporada 2017-18. Más, estamos hablando de 277 partidos de liga regular, más aproximadamente 90 de playoff. En la temporada 2017-18, NBA TV emitió la mayor cantidad de partidos de liga regular con 106, seguido de ESPN, propiedad de Disney, 87, TNT, propiedad de Warner Media, con 67 y la ABC con 17. La TV, cuenta por la mayoría de los dividendos de la NBA. Para la temporada 2016-17, TNT e ESPN aumentaron el valor de sus contratos a un estimado de 24.000 millones en total. El acuerdo por 9 años le representa a la NBA aproximadamente 2.600 millones por año. Incluso con un total de más o menos 400 a 450 jugadores en activo en una determinada temporada, lo que hace un promedio de 6,7 millones al año en la temporada 2019-2020, los contratos de TV nacionales generan suficiente dividendo para cubrir salarios e incluso más. Más o menos calculemos que 6,7 millones, 7 millones es lo que es el actual salario medio interanual. Sin embargo, estos contratos nacionales aún así tienen que cubrir aproximadamente 1.000 partidos de liga regular. Recordemos que la TV a nivel nacional cubre 277 sobre 1.230. Entonces, para llenar ese hueco de 1.000 partidos, los contratos de TV locales pueden facturar entre 9.400.000 como mínimo y 149 millones como máximo a nivel anual por equipo, datos de 2017. Ahora vamos a hablar de los acuerdos de merchandising de la NBA. Hay otro principal contribuyente a los dividendos NBA y a diferencia de los otros, este corresponde a algo tangible. El merchandising da cuenta aproximadamente de unos 1.000 millones de dólares anualmente y en la temporada 2017-18, por primera vez en la historia de la NBA, los equipos usan publicidad en sus camisetas. Dividendo por publicidad en la camiseta. El programa de publicidad en camiseta fue lanzado en 2016 y en promedio la publicidad en las camisetas son aproximadamente de 9,3 millones al año, 9.300.000 al año. El éxito temprano de esta movida llevó a la NBA a extender el programa a principios de 2019. Hasta ese punto, la NBA ganaba o había acumulado en exceso 150 millones de dólares en nuevos dividendos. Algunas de las compañías que publicitaron en camisetas incluyen General Electric, Walt Disney Company y Rakuten, sí, la misma del Barcelona, que es una compañía de e-commerce japonesa. los equipos se benefician también. Golden State Warriors, por ejemplo, ha recibido una cantidad estimada de aproximadamente 20 millones de Rakuten. Sponsorships. Una compañía, digamos, un componente relativo del negocio de merchandising de la NBA tiene que ver con sponsorships. Como, por ejemplo, en 2018 los Milwaukee Bucks inauguraron, digamos, una cancha de 524 millones de dólares, el Pfizer Forum, quien les ha generado amplias oportunidades para patrocinios, también para asientos premium y mucho más. En junio de 2015, la NBA terminó su contrato de larga data, su partnership de larga data con Adidas y firmó un acuerdo de 8 años y 1.000 millones de dólares con Nike. Esto constituye un incremento de 245% por año más que el acuerdo previo. Y por último, para cerrar este primer cuarto, la primera parte de esta nota, vamos a hablar del negocio de ticket de la NBA. Se podrán sorprender que el ticket, en los ingresos por taquilla, no es actualmente la fuente primaria de dividendos o no es la fuente primaria de ingresos de la NBA. Tiende a quedarse detrás de algunos otros ingresos o de algunas otras fuentes de dividendos mencionadas antes. Sin embargo, no podríamos decir que el dividendo no represente un ingreso, más bien al contrario. Acorde a ESPN, para la temporada 2018-19, los equipos vieron un promedio de aproximadamente, el público en que ingresa a la cancha, el aforo, varió desde poco menos de 15.000 hasta más de 20.000 por cada partido de local. Con los tickets que en promedio cuestan $74 para la temporada 2018-19, el dinero ganado solo por venta de tickets se incrementó rápidamente. Junto con los tickets, el ingreso bruto de la NBA incluye también concesiones y otras ventas. En fin, que con esto terminamos el primer cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Nos pueden seguir en Anchor y en Spotify. Vamos con la segunda parte de la nota. Vamos a hablar acerca de los ingresos a nivel internacional. La NBA ha estado expandiéndose a nivel internacional por muchos años y ha devenido una fuente de dividendos clave, una fuente de ingresos clave, especialmente China, el mercado chino. Se estima que China genera 500 millones de dólares en dividendos anualmente. Parte de esos dividendos incluye el gigante de tecnología chino Tencent a través de un acuerdo de 1.500 millones de dólares para ser el partner digital exclusivo de la NBA. También es especialmente importante el hecho de los inversores internacionales. Y de hecho, además de Tencent, otra compañía china, más concretamente el dueño de Alibaba, Zhou Tsai, fue quien compró el 49% del accionariado de Brooklyn Nets el año pasado por 1.150 millones de dólares aproximadamente. Las fuentes de ingresos a nivel internacional está también atada a la decisión de la NBA de aflojar sus reglas de marketing, de liberar un poco su regla de marketing con respecto a poner publicidad de las camisetas. Como resultado, muchas compañías internacionales pueden ahora expresar su publicidad en las camisetas con la NBA, así como también otras iniciativas de marketing. La expansión en China y a través del mundo es de índole estratégica, es una estrategia clave hoy en día en la NBA y genera, digamos, una participación cada vez mayoritaria en, una proporción cada vez mayor en los ingresos de la NBA en años que vendrán. Otra cuestión importante también tiene que ver con los valores de equipo, el valor intrínseco de cada equipo, cuál es el valor de plaza de cada equipo. A medida que la popularidad de la NBA se incrementa, los valores de equipo han crecido y se han disparado proporcionalmente. Para que se den una idea, en la temporada 76-77, los cuatro equipos que provenían de la ABA tenían que pagar tan solo 3 millones de dólares. Denver Nuggets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs y New York Knicks, lo que son New Jersey Knicks. En la temporada 95-96, cuando ingresaron Toronto Raptors y por entonces Vancouver Grizzlies, tenían que pagar 300 millones de dólares para ingresar. Pero bueno, ahora esta cifra se ha disparado impresionantemente. Los equipos de la NBA ahora ya no se venden tan frecuentemente, pero cuando lo hacen, cada vez rompen récord tras récord tras récord. De hecho, en la última década, el precio de venta de una franquicia NBA a un equipo se ha como mínimo triplicado. De hecho, damos por seguro que... vamos con un único dato muy concreto. La venta de Los Angeles Clippers en 2014 costó 2.000 millones de dólares. Incluso dejando de lado esa venta, incluso descontando esa venta, los precios remanentes, los precios que quedan con respecto al valor del resto de los equipos muestran que los dueños de la NBA e incluso los dueños prospectivos claramente esperan ingresos, dividendos que aumenten incluso más su valor en el mercado en los próximos años. Desafíos a futuro. Hay un número de desafíos clave que enfrenta la NBA, incluso a medida que el básquetbol profesional continúa creciendo en popularidad en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, por cuanto a que los equipos individuales se inflan cada vez más en valor. Por una cosa, cualquier equipo mantiene ese mismo valor todo el tiempo. Sin ir más lejos, Cleveland Cavaliers el año pasado perdió dinero en base a sus operaciones y declinó a cerca de un 4% en valor a 1.280 millones según la revista Forbes. Múltiples desafíos de dividendos o múltiples desafíos de ingresos. Otro componente importante de las finanzas NBA es el sistema de repartición de ingresos. Al igual que muchas otras ligas deportivas, la NBA comparte los ingresos no relativos al básquetbol entre los equipos en orden de compensar de manera parcial las desigualdades entre los diferentes mercados a lo largo del país, a lo largo de Estados Unidos. Todos los equipos juntan, digamos, su dividendo elegible para ser compartido para redistribuirlo entre los equipos con rentas más altas que aquellos con ingresos más bajos. Cada equipo entonces recibe una proporción, una cantidad de dinero proporcional al tope salarial de cada jugador. Otro desafío en cuanto a lo que es el sistema de dividendos de la NBA puede incluir la tendencia en aumento, la tendencia continua con respecto a lo que es las retransmisiones por televisión, por cuanto a que otras tecnologías han crecido de manera increíble, impresionante, y han devenido aún más popular en los últimos tiempos. De hecho, sin ir más lejos, los eventos en vivo han tendido a permanecer seguros de estos cambios, a salvo de estos cambios, pero esto no va a durar para siempre. De hecho, por ejemplo, el streaming y los esports están, digamos, todo lo que es la virtualidad a la hora de la retransmisión del espectáculo en NBA está cada vez más en aumento. Y por último, para cerrar, digamos, lo que es este informe, este segundo cuarto del programa, vamos a hablar acerca del impacto del COVID-19 en la NBA. Con la pandemia del coronavirus, los equipos fueron forzados a jugar una burbuja para prevenir la difusión del virus, aunque esto fue, digamos, la definición de la temporada 2019-2020 en agosto, y bueno, y ahora cómo se están disputando los partidos en octubre, donde solamente 8 de los 30 equipos permiten entre el 5 y el 20% de su aforo, de su capacidad en los estadios. Aunque ha sido, digamos, un éxito a la hora de controlar mínimamente lo que es la difusión de la pandemia y con respecto a implementar los protocolos necesarios para llevar a cabo la temporada 2020-2021, los equipos y la NBA se espera que pierdan bastante, pero bastante dinero con respecto a venta de taquillas, venta de tickets en la 2020 y en la 2020-21 y la 2021-22 previsiblemente también. La temporada que acabó de terminar, que se acortó entre 64 y 75 partidos, también ha perdido dividendos por parte de la TV, porque perdió una proporción. La pérdida de ventas por ticket solo debido a que en la burbuja de Disney no se permitió fanáticos y en lo que llevamos de liga 2020-2021 se perdió entre el 80 y el 100% de los ingresos por TV, de los ingresos por taquilla en los estadios, se estima un costo de aproximadamente 2 millones de dólares en promedio por partido. Aunque el futuro es incierto, cualquier resolución a la pandemia indudablemente ayudará a la NBA a volver a su calendario normal con fanáticos en los estadios. Aunque la normalidad retorne a fines de esta temporada 2020-2021 o incluso en la 2021-2022, la extensión de esta normalidad permanece incierta. En fin, que llegamos al fin del segundo cuarto del programa, llegamos al cuadro del programa. No se vayan, no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Oh,
el tercer cuarto del programa. Vamos esta vez a hablar de efemérides de la NBA, así como también algunos datos estadísticos muy interesantes. El martes 2 de febrero cumple 53 años Sean Elliott, de pasado en San Antonio Spurs, 742 partidos jugados en 12 temporadas, 10.544 puntos, 14,8 de promedio, 3.204 rebotes, 4,3 de promedio, 1.877 asistencias, 2,6 asistencias de promedio. Sean Elliott fue dos veces All-Star, All-Rookie de la temporada 89-90, su temporada de debut fue en la 89-90, y salió campeón de la NBA la temporada de lockout, la temporada 98-99, sería la temporada 99, con San Antonio Spurs, el mítico equipo de David Robinson y Tim Duncan como sophomore. Quien cumplió 66 años el 1 de febrero, T.R. Dunn, Theodore Roosevelt Dunn, 993 partidos jugados en 14 temporadas, 5.033 puntos, 5,1 de promedio por partido, 4.371 rebotes, 4,4, 1.631 asistentes, 1,6, 1.316 robos, 1,3, y fue tres veces All Defensive Team. Y quien cumplió el 1 de febrero 38 años, Kevin Martin, 714 partidos jugados en 12 temporadas, 12.396 puntos, 17,4, 2.278 rebotes, 3,2, 1.352 asistencias, 1,9 y 1.141 triples, 1,6, con un 38% de efectividad. Quien cumplió 77 años el 1 de febrero, Dirk Snyder, campeón de la NBA 79 en su última temporada en activo con los Seattle Supersonics, 964 partidos jugados en 13 temporadas, 11.755 puntos, 12,2, 2.732 rebotes, 2,8 y 2.767 asistencias, 2,9. Y quien cumplió el 31 de enero, 31 años ya, Nicola Provitola, de pasado obviamente en Liga en DNA con Lanús, Liga Nacional, también obviamente en ACB con Estudiantes y Juventud. Pasado de la NBA con San Antonio, donde jugó 18 partidos y anotó 59 puntos. Y ahora está jugando de titular en el Real Madrid. Y bueno, Nicola Provitola, el 31 de enero, entonces cumplió 31 años. ¿Quién cumplió años el 30 de enero? Jalen Rose, 48 cumplió. 923 partidos jugados en 13 años, 13.220 puntos. 3.193 rebotes, 3.527 asistencias, 3,6 de promedio, y la particularidad de que es el hijo no reconocido de Jimmy Walker, también un brillante anotador de la NBA que tuvo su carrera relativamente corta, con 11.655 puntos en 9 años. Quien cumplió casualmente año 66, el 30 de enero, es Michal Thompson, el padre de Klay Thompson. 935 partidos jugados en 12 años, 12.810 puntos, 6.951 rebotes, estamos hablando de 14 puntos y 7 rebotes por partido, 2.141 asistencias y 1.073 tapones. Con respecto a Jalen Rose y a Michal Thompson, Jalen Rose junto con su padre Jimmy Walker, así como Michal Thompson con su hijo Klay Thompson, o con uno de sus hijos Klay Thompson, forman, digamos, dos de los dúos padre e hijo más goleadores en la historia de la NBA. Sin ir más lejos, el top 6, sexto, Michal Thompson, 12.810 y Klay Thompson 11.995, y esa cantidad va a seguir subiendo toda vez que Klay Thompson se recupere de su lesión de tendón de Aquiles, que ya lo va a marginar 2 años inactivo. 24.805 puntos. En quinto lugar, Jimmy Walker, 11.655, más Jalen Rose, 13.220, para 24.875 puntos. En cuarto lugar tenemos que Rick Barry, con 18.395 puntos en la NBA, sacando los 6.887 que anotó en la ABA, más 8.488 de su hijo Brent Barry, que fue compañero de Ginobili en San Antonio Spurs, 26.883. En tercer lugar tenemos a Dolph Schayes, con 18.438, brillante goleador en la década del 50 y 60, y su hijo Danny Schayes, 8.780, para un total conjunto de 27.238 puntos. En segundo lugar, entre los padres e hijos goleadores, tenemos a Del Curry, 12.670, más Stephen Curry, 16.945, y contando para un total conjunto de 29.615, y el primero, ni más ni menos que Joe Bryant, 5.252, y Kobe Bryant, que en paz descanse, con 33.643, para un total conjunto de 38.895. Después tenemos que quien cumplió años el 30 de enero, 39 años, de Sakana Diop, internacional por Senegal, es el jugador con menor promedio de anotación en carrera NBA para jugadores con más de 400 partidos jugados. Tan solo 1.185 puntos, 1,9, 2.219 rebotes, 3,8 puntos, 1,9 puntos y 3,8 rebotes por partido, y 630 tapones, 1,1 tapón en 601 partidos en 12 años. Y quien un 30 de enero de 1902 nació Nat Hickey, el rookie más veterano en la historia de la NBA. No, señor, no fue Prigioni, fue Nat Hickey, quien en la temporada 47-48 con los Providence Steamrollers debutó, digamos, como jugador técnico a los 45 años y 363 días, es decir, 2 días antes de cumplir 46 años. Un par de partidos, pero suficiente para ser el rookie más veterano en la historia de la NBA. Y quien cumplió 38 años el 30 de enero, Slavko Branić, el gigante serbio, máximo goleador de pasado efímero en la NBA, máximo taponador de la Liga Adriática, con 223 tapones, y uno de los mayores taponadores también en la historia de la Euroliga, detrás de Fran Vázquez, el español. Y hablando de españoles, concretamente hablando de catalán, quien cumplió 36 años el 29 de enero, Marc Gasol, el hermano de Pau. Marc, la tanquita, cumple 36 años y bueno, en 859 partidos de liga regular en 13 años, esta es su 13ª temporada, anotó hasta el partido del viernes 12.332 puntos, 6.481 rebotes, 2.928 asistencias y 1.222 tapones. Con pasado en Memphis, Toronto y ahora en los Lakers. 3 veces All-Star, campeón de la NBA con Toronto en 2019, 2 veces All-NBA First Team, 2 veces campeón mundial con España, 2006 en Japón y 2019 en China. All Defensive Team 2012-2013, All Rookie 2008-2009 y Defensive Player All the Year en 2012-2013. Y quien cumplió 37 años el 28 de enero, la iguana, Andre Iguodala, 37 años, de pasado en Filadelfia y bueno, y Golden State, 1.145 partidos jugados en 17 años, 13.629 puntos, 5.765 rebotes, 4.910 asistencias, 1.695 robos y 1.022 triples. Una vez All-Star, tres veces campeón de la NBA, All-Rookie 2004-2005, dos veces equipo All-Defensive, MVP de las finales 2014-2015. Y bueno, ya con esto llegamos al fin del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el último cuarto del programa. A fines de la década de los 90, las principales ligas nacionales en Europa eran tres. Por un lado estaba la Liga Griega, que era la que mejor pagaba, con contratos de 1.5 o 2 millones de dólares en aquella época. Por ejemplo, Dominic Wilkins al Panathinaikos en la temporada 96-97. También tenemos la Liga ACB, la Liga Española, que era la que mejor infraestructura deportiva tenía, donde todas las canchas son mayores a 5.000 personas y en donde incluso tenía la mayor cantidad, tiene la mayor cantidad de canchas de 10.000 personas de toda Europa, así como también la mayor infraestructura a nivel de clubes. Y también estaba la Lega Italiana. La Lega Italiana que tenía la mejor capacidad de adquisición de los mejores descartes de la NBA donde los mejores jugadores que no llegaban a tener un hueco en la Liga Americana, las mejores ofertas del extranjero mayoritariamente venían de Italia. Sin ir más lejos, por ejemplo, George Gervin al Banco de Roma de Italia en la temporada 86-87. Fue, digamos, uno de los puntos más altos que llevó la liga italiana en aquel entonces. Pero vamos puntualmente a la temporada 97-98 de la Lega y básicamente la historia de los dos equipos de Bolonia, de la Virtus y de la Fortitudo de Bolonia. Y más que nada sobre cómo fue que se dio la vibrante final de la Lega 97-98 y un héroe, un protagonista, Predrag Saša Danilović, quien precisamente no, una brillante historia que nos trae Oscar Villares, lo pueden seguir en las redes sociales, @0308Oscar. El trance de Danilović y la final de las dos Boloñas. Y dice así: las cifras son una herramienta objetiva que en ocasiones nos pueden ayudar en el análisis, pero no dejan de ser un concepto matemático. En nuestro deporte, la estadística es solo el reflejo de acciones que se desarrollan sobre una cancha. Esto lo sabemos todos. Pero la estadística necesita del factor humano para explicar con fidelidad el objeto de nuestro análisis, y para ello debe venir acompañado de la observación, como cualquier método empírico. Si alguien tomara un cuadro estadístico correspondiente al quinto partido de la serie final de la temporada 97-98 de la Liga Italiana entre la Virtus y la Fortitudo de Bolonia, probablemente intentaría descifrar cuáles fueron las claves del resultado final y no llegaría nunca a una conclusión que se ajustara a la realidad. A veces no hay más explicación que una manifestación del virtuosismo o del talento de un jugador en un momento puntual, ayudado por un cúmulo de factores favorables. Lo que ocurrió aquel 31 de mayo de 1998 quedó grabado como uno de los momentos más recordados del básquet italiano y europeo, con un claro protagonista, el jugador de nacionalidad serbia Predrag Danilović. Pero para situar mejor a ustedes, pongámonos en antecedentes. Para entender mejor la magnitud de lo sucedido, vamos a explicar el contexto. La edición de la Liga del 98, de la temporada 96-98, tenía precisamente, como bien les decía a ustedes, como les explicaba anteriormente, a la Virtus y a la Fortitudo, a los dos grandes equipos de Bolonia. Bolonia, todo esto, es una ciudad en Emilia-Romagna, en el noreste de Italia, con una población que no llega a 400.000 habitantes. Bolonia es una de esas localidades en las que la afición al básquet tiene tanto o más arraigo entre los aficionados que el todopoderoso hermano mayor, el calcio, el fútbol. El nacimiento de la sección de baloncesto de la Virtus data de principios de los años 20. Una década más tarde nacería su vecino y némesis, la Fortitudo. Bolonia es una ciudad dividida por la Vía Emilia, una recta que corta la ciudad en dos, bruscamente. Al igual que esta vía romana, la ciudad vive dividida por sus gustos basquetbolísticos, los aficionados de la Virtus por un lado y la Fortitudo por el otro. Durante la gran época dorada del básquet en Bolonia, sus habitantes ocupaban gran parte de su tiempo discutiendo sobre esta rivalidad. No había un mando neutral. Por eso, el Superclásico de Bolonia es un gran patrimonio de la ciudad, algo que la hace discutir, emocionar, sufrir, amar. Es lo que la mantiene viva. Al igual que la ciudad, no se divide en dos partes iguales, sino que una es un poco más grande y poblada, la otra es un poco más rica y verde. La relación de estos clubes nunca fue de igualdad, nunca fue de equidad. La Fortitudo de Bolonia vivió siempre a la sombra de los éxitos espaciados en el tiempo de la Virtus. Esta relación de subordinación se mantuvo hasta la segunda mitad de la década del 90, en la que ambas escuadras competían de igual a igual. En el 98, en la temporada 97-98, ambos equipos tenían grandes plantillas, grandes planteles. La Virtus, por un lado, tenía a Hugo Conocchini, el argentino, tenía a Antoine Rigaudot, el francés, a Saša Danilović, a Zoran Savić, el serbio, a Rajo Nesterović, el esloveno, y a Alessandro Appio, que luego sería compañero de Montequia en el Pamisa Valencia. La Fortitudo también presumía de grandes jugadores. Tenía precisamente a Dominic Wilkins, que precisamente venía del Panathinaikos, y luego pasó a la Fortitudo. David Rivers, Carlton Myers, Gregor Fuchka, el esloveno naturalizado italiano, Giacomo Giacalanda y Roberto Chiacci, un impresionante rebotero. También de pasado a CB en Valencia. Antes de llegar a la mencionada cita, hubo antecedentes entre ambos equipos. Se vieron las caras en los cuartos de final en una eliminatoria que dirimía la clasificación a la Final Four de Barcelona. En el primer partido, con una ventaja cómoda a favor de la Virtus, 62-49, y a falta de 2 minutos para el final del partido, estalló una pelea multitudinaria. Los primeros en desencadenar las hostilidades fueron Fuchka, Savic y Abio. Luego se unirían más jugadores. Carlton Myers y Sasha Danilovic estaban particularmente acalorados. Finalmente, la reyerta se salda con 10 expulsados. La Virtus acabaría ganando ese partido por 64-52. No se olviden que en aquel entonces la Euroliga eran 16 equipos, 2 zonas de 8, a doble rueda 14, y los 4 primeros, cuarto de final, mejor de 3 y Final Four. 2 días después se jugó en cancha de la Fortitudo el segundo partido de esa serie de cuartos de final con las bajas de Abio y Savic por los bianconeros y Myers y Fuchka por los bianconblu, todos ellos sancionados. La Virtus Bologna ganó tras remontar desventajas de más de 10 puntos por 56-58, pasando así a la Final Four, donde se proclamaría campeón de la Euroliga en Barcelona tras vencer a la AEK de Atenas por 58-44. Recordar cuando Danilovic y Zoran Savic levantan el trofeo de la Euroliga. Unos días más tarde, ambos equipos se enfrentarían otra vez en las semifinales de Copa Italia, partido disputado en el Palamalaguti de Casalecchio. Esta vez la victoria cayó del lado de la F por 73-64 gracias a los 22 puntos de David Rivers, de pasado también el Olympiacos, y los 19 puntos de Carlton Myers. La Fortitudo se llevaría este trofeo al derrotar en la final a la Benetton Treviso con Ricardo Pitti, por ejemplo. Como si de una saga del Señor de los Anillos se tratara, la trama tendría su desenlace en una tercera entrega, la final de la Lega. En una serie al mejor de 5 con factor cancha a favor de la Virtus, ambos equipos se enfrentarían por el título. La rivalidad entre ambas formaciones no era una mera cuestión de pasión desbordada de los aficionados. Había saltado de las gradas a la cancha. Habían sucedido demasiadas cosas entre algunos jugadores. Se convirtió en algo personal. La final desembocó en un quinto partido tras salvar la Virtus un match ball en su cuarto choque agónico, 57-59. El partido empezó con ligeras ventajas para el equipo visitante, con una excelsa dirección de David Rivers y un Carlton Myers desatado. Danilovic, que no había estado bien en los 2 partidos previos, sufría por un maltrecho tobillo, a pesar de los intentos de su compañero en dejarle buenas posiciones de tiro tras innumerables bloqueos. Los visitantes se marchan al descanso con una diferencia de 8 puntos, 36-44. No se olviden que jugaban a 2 tiempos de 20. Durante la segunda mitad, tras un toma y daca y movimientos tácticos de ambos entrenadores, la Fortitudo consiguió su máxima ventaja, 55-66. Faltaban 6 minutos y medio y la situación era crítica para los locales. No había apenas señales de Danilovic. La Virtus buscó un refugio para la esperanza en su defensa y gracias al empuje de su afición lograron reducir la ventaja a 1 solo punto tras un 2-1 de Abio, 67-68. La concatenación de factores que se aliaron para el desenlace final comenzó cuando en la otra canasta Fuchka falla un tiro libre y Carlton Myers cometió una falta estúpida en el rebote sobre Nesterovic, siendo eliminado por falta. Los visitantes se quedaban sin su máximo anotador, 27 puntos, cuando más lo iban a necesitar. El esloveno solo anotó un tiro de 2 y en la siguiente acción la Virtus comete una falta sobre Wilkins que le dio 3 puntos de ventaja a su equipo, 68-71. Tras tiros cerrados de Abio y Rigodó, Fuchka atrapa el rebote y recibe una falta. Anota el primer tiro para dar una ventaja de 4 puntos a la Fortitudo y los visitantes acariciaban la victoria. Hay gestos que trascienden en la historia porque se condensan en un minúsculo espacio de tiempo, dando más relevancia a su magnitud. Lo que allí ocurrió desde ese momento fue la culminación de una serie de hechos que hicieron posible lo que segundos antes parecía un milagro. Fuchka falla el segundo tiro libre, Abbio cruzó rápido a campo de ataque y ordenó un movimiento para liberar a Danilovic. Wilkins, que defendía al base italiano, saltó en el bloqueo y asumió la marca de Danilovic. El jugador serbio, casi desaparecido durante el partido, llevaba 3 de 10 en tiro de campo, incluido 0 de 5 en triple. Pero no era el momento de dudar. Recibió el balón a unos 8 metros en la perpendicular y, sin mirar al aro, dio 2 botes, giró su cuerpo y lanzó a canasta. Wilkins, a los 39 años, con una inocencia impropia de un jugador curtido en mil batallas, puso su brazo en la trayectoria de la mecánica del tiro del serbio, que anotó el triple y recibió falta. Danilovic anotó el adicional, aunque quedó tiempo para que ambas escuadras tuvieran dos posiciones surrealistas antes de llegar a la prórroga. A partir de entonces, el escolta serbio agrandó su leyenda una vez más. Hizo suyo el partido en la prórroga, siendo el dueño y señor de todo lo que ocurrió sobre el campo en esos 5 minutos. Asistió a Nesterovic y a Augusto Vinelli en las dos primeras posesiones de su equipo. Después recibió una falta en una transición tras una pérdida de sus rivales. Anotó los dos tiros libres. En la siguiente posesión, Petar Skansi, el croata, el técnico de la Fortitudo, ordenó una zona 2-1-2. Danilovic consiguió dividir la defensa y anotar por encima de Chiachi cuando el tiempo expiraba. Un ataque después y con 4 puntos de ventaja para Virtus, 79-75. Los locales movieron el balón sin un criterio muy claro, pero Danilovic recogió el balón a falta de 2 segundos para el final de la posesión y clavó una daga en el corazón de los bianco-blu, que sentenciaba el partido a falta de 1 minuto. Todavía quedaba tiempo para que se colgara del aro en el contraataque. Danilovic cerró de esta manera el trance en el que estuvo inmerso durante 5 minutos 28, tiempo suficiente para anotar 13 puntos y dar el título a su equipo. Aquel 31 de mayo, al finalizar el día, una parte de la ciudad llenaba sus copas para celebrar, mientras que la otra lo hacía para olvidar. Dividir para unir, o cómo entender el baloncesto en Bolonia. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstat, mi cuenta personal, @naranjanúmeros en la cuenta del programa, www.worldhoopstat.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1 web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm /naranja-números y también en Spotify, en Anchor y en Spotify. Será hasta la semana que viene con más Naranja en Números.